de flojera. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
No te pierdas el estreno de La locura del otro, una obra de creación colectiva de Ictus Danza y Armando Ramírez, inspirada en el libro de Loco, de Khalil Gibran. Evento en vivo y totalmente gratuito. Este 10, 11 y 12 de julio a las 20:30 horas. Podrás disfrutarlo desde casa a través de las redes sociales de Ictus Danza. Ven y enloquece con nosotros.
Desde el gobierno del estado de Morelos, seguimos trabajando para brindarte un mejor servicio, siguiendo las medidas preventivas para cuidar la salud de todos. Todo el personal que labora en la administración pública, tu salud y la de tu familia.
Ten la certeza que en todo momento seguimos las medidas preventivas establecidas por las autoridades de salud.
Todas y todos, en nuestro regreso gradual, ordenado y cauto a los centros de trabajo, nos mantenemos atentos a las recomendaciones sanitarias, ya que es responsabilidad de todas las personas prevenir el contagio y cuidarnos.
Porque tu regreso seguro nos importa, en la Secretaría de Administración tomamos las medidas necesarias para cuidar de ti y de tu familia.
Morelos, anfitrión del mundo.
Corte cultural en el 102.9, la radio de Morelos.
Leaf, el primer cubrebocas que se vincula al teléfono celular y verifica la calidad del aire a tu alrededor, ya fue aprobado para su venta a nivel mundial.
En el marco del natalicio 113 de Frida Kahlo, el Museo Dolores Olmedo, que alberga la mayor colección del artista, conmemorará su obra a través de actividades de manera virtual en su página y redes sociales.
A través de su página, el Centro Cultural Teopanzolco anunció las medidas que tomará para su pronta reapertura. Busca más información en turismoycultura.morelos.gov.mx.
Luego de la muerte de Ennio Morricone a los 91 años de edad, artistas de todo el mundo expresaron su admiración por el compositor. El cine no volverá a ser el mismo. Descanse en paz.
San se acabó presenta Lupita la muñeca de cartón. Este martes a partir de las 7 de la noche. No te la pierdas en culturaencasa.morelos.gov.mx.
Corte cultural en el 102.9, la radio de Morelos.
A este ojo nada se le escapa.
Un referente del panorama cultural de Morelos, México y el mundo.
El ojo de la mosca.
Una mirada profunda a la literatura, el arte, el teatro, el cine, la música y la ciencia.
El ojo de la mosca.
Reportajes y entrevistas con los más importantes artistas, intelectuales y creadores del momento.
Todo lo que necesitas conocer lo alcanza a ver
El ojo de la mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de dire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
Broken Sleep, arrancamos con la compositora danesa Agnes Obel vistiendo este espacio en vivo, Bitácora Violeta, donde nos escuchamos cada martes. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio. El día de hoy vamos a tener una serie de charlas muy interesantes, como cada episodio, cada martes aquí a través de la radio de Morelos. Primero, me da mucho gusto saludarles, qué gusto que estén en sintonía de los medios públicos una vez más a través de estos contenidos, en particular hablando acerca de temas que tienen tienen que ver con la equidad de género y la participación de las mujeres en la vida pública. Hoy recordamos a 65 años de la participación de las mujeres con el voto en México. Nos preguntamos cómo es que participamos todas en la vida pública. Vamos a charlar con la presidenta del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, Flor de Cire, la arquitecta, para que nos cuente sus impresiones y sobre todo el trabajo que se ha hecho desde esta institución y en colaboración con diputadas que morelenses que tienen la oportunidad pues de ejercer el poder dentro de estos espacios de decisión que además son muy muy importantes. Platicaremos acerca de la armonización legislativa aquí en Morelos porque es muy importante tener el marco de referencias ya que se acercan los periodos electorales, aunque uno pensaría que son hasta el próximo año, el 2021, pues bueno, son ciertos protocolos que se tienen que seguir con meses de anticipación y estamos algunos meses de que se comience, así que bueno, esta armonización legislativa es importantísima para asegurar que la participación de las mujeres se dé un territorio libre de violencia. Vamos a platicar con ella al respecto. Y justo en este contexto de los 65 años del voto de las mujeres en México, sobre los congresos paritarios, sobre la importancia justo de legislar sobre la violencia por razón de género, la violencia política que aún en estos años se vive en distintos espacios de participación. Y también vamos a platicar más adelante por ahí de la media con la escritora nacida en Chihuahua, Esther M. García, quien ha impulsado un proyecto muy interesante que se llama Mapa de Escritoras Contemporáneas en México. Esto con la finalidad de visibilizar, de tener un documento donde todas ellas estén albergadas, sobre todo porque hace unos meses, ustedes seguramente lo recuerdan, se convocó a un taller para escribir en libertad, desde esta jornada de lectura y escritura, jornada federal que encabeza Paco Ignacio Taibo, donde se evidenciaba la ausencia de mujeres escritoras en este taller. Y fue entonces que varias pues empezaron a compartir a través de sus redes sociales biografías, semblanzas y libros, por supuesto, de un montón de mujeres que están contribuyendo a la historia de la literatura aquí en México. Y por eso esta escritora se dio la tarea de hacer un compilado de un rastreo de todas estas mujeres por estado, por supuesto con la participación de cada una de ellas, una especie de proyecto colaborativo donde mandan semblanza, datos, etcétera, para que nosotros quienes tengamos la posibilidad, por un lado, de comunicar, de hacer notas al respecto, o las autoridades, sobre todo las culturales que están en estos espacios de participación, pues tengan por ahí un acervo. No es como hacerles la tarea, pero sí, bueno, poner un documento a la mano, además virtual, también si nosotras estamos interesados en acceder a estos documentos que me parece pues son muy valiosos, sobre todo en el universo digital que tenemos un montón de información al alcance, pues bueno, un mapa virtual de escritoras mexicanas. Más adelante vamos a platicar con Esther García y algunas recomendaciones de música, también algunas iniciativas de organizaciones no gubernamentales, así que quédense con nosotros a través de este episodio de Bitácora Violeta. En lo que preparamos el enlace telefónico, ¿qué les parece si recuperamos esta canción que estamos escuchando de Agnes Obel, compositora danesa, la canción Broken Sleep, un poquito en lo que hacemos el enlace telefónico, que este sencillo lo estrenó recientemente el 12 de junio con un álbum titulado Miopía, que ya está disponible en plataformas digitales. Así que vamos a seguir escuchando a esta compositora y enseguida retomamos el tema de la participación de las mujeres en la vida pública. Thank you. Y continuamos a través de Bitácora Violeta, porque ya tengo en la línea telefónica a Flor de Cira, presidenta del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, a quien me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Lu, me da muchísimo gusto también a mí que podamos estar en comunicación.
Así es, pues un gusto, por lo pronto a distancia, pero ya nos volveremos a reencontrar. Flor, estamos charlando acerca, bueno, en el contexto de los 65 años del voto de las mujeres aquí en México, pues sabemos que todavía tenemos algunos temas pendientes. ¿Cómo crees que pueda ser o cómo es nuestra participación en estos últimos años en la vida pública?
Bueno, me parece que tener presente que tenemos solo 65 años que las mujeres hemos podido acceder al voto puede representar un avance, mas no quiere decir que ya hemos llegado a la consolidación de la igualdad sustantiva. El voto nos representa, claro, una acción muy importante para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a la participación, estar en la toma de decisiones, llegar a estos espacios de toma de decisión, llevar la agenda de las mujeres, pero hacen falta mucho más temas que es muy importante en el marco del voto. Sí, colocar como cuáles, bueno, con el derecho al voto se vino también poder mejorar a las mujeres en nuestro derecho a la educación, en nuestro derecho a la salud. Muchas de las mujeres que durante todos estos años ha estado en la defensa del voto, pues vivieron situaciones relacionadas con su salud que las impidieron participar. El mismo tema de la maternidad, de ejercer nuestra maternidad de manera decidida y libre, también está relacionado. Lo que quiero, Lu, es comentar que con el tema del voto de las mujeres están relacionados otros más, que son nuestros demás derechos, que nos permitan a las mujeres ser consideradas ciudadanas plenas y podernos desarrollar.
Claro, porque hay diversas dimensiones en las que nos podemos desarrollar siempre y cuando pues tengamos el alcance, ¿no? Y tengamos las condiciones y herramientas para hacerlo. ¿Qué crees que signifique para la lucha feminista, no solo de las generaciones que nos han antecedido, sino las nuevas generaciones, las más jóvenes, que en este momento tengamos congresos paritarios? Porque también eso es una lucha que se ha dado de manera constante, ahora lo logramos, eso nos da ciertas luces en la participación de la vida pública, pero también nos da ahí la posibilidad de observar que se siguen violentando algunos derechos.
Claro, la paridad nos está permitiendo cerrar algunas brechas de desigualdad. Históricamente estuvieron naturalizadas y normalizadas. En nuestro Congreso del Estado, durante 53 legislaturas, las mujeres estuvieron participando con poca participación, ¿no? Lo máximo que habíamos llegado a tener quizás eran 5 diputadas, muchas de ellas venían por la vía plurinominal. El porcentaje de mujeres, si hiciéramos un concentrado de cuántas mujeres y hombres estuvieron en el Congreso en estas 53 legislaturas, desde que se creó nuestra entidad hasta la legislatura pasada, ¿sí?, llegan alrededor de un 8%, es decir, estamos hablando de un 92% también de participación de los hombres. Ahora, con la paridad, lo que se está generando es un piso de igualdad. Nuestro caso es un caso histórico porque se dio paso a la paridad histórica. Al reconocer esta enorme rezago, las mujeres llegaron por la vía plurinominal y tenemos un Congreso del Estado con la mayoría de participación de mujeres. Eso es un avance. Ahora, a donde tenemos que cerrar la pinza es que las mujeres que llegan a estos cargos lleguen con todo una base teórica de los derechos de las mujeres, de una agenda de género, para que su trabajo contribuya desde la perspectiva de género a colocar las desigualdades y las discriminaciones que se traduzcan en leyes, en modificaciones de reglamentos, en reorientar la política pública. Necesitamos que las mujeres lleguen preparadas o que lleguen acompañadas de otras personas que estamos capacitadas para que podamos avanzar.
Claro, un ejemplo pues que hemos visto no solamente en el estado de Morelos, sino a nivel república, es que justo con los congresos paritarios de pronto se dan las circunstancias para que en la participación de las mujeres también haya por ahí pues cierta desestimación del trabajo que pueden hacer y se ponga a la par a un varón que eventualmente la suplirán sus actividades, ¿no? Es decir, la mujer cumple, ¿no?, con este protocolo, con esta iniciativa de paridad, pero más adelante pues no se permite el ejercicio, o quien está en otro cargo que la pueda suplir, pues sube a esa posición, ¿no? Y eso es pues realmente peligroso, ¿no? Creo que sí tenemos que poner la conversación. Tú decías, hay que empujar para que estemos capacitadas. Eso a mí me parece muy, muy importante, pero también al mismo tiempo pues hay que empujar para que eso sea visible, ¿no? Para que entendamos que aún estando en ese espacio se siguen cometiendo pues algunas violencias justo por razón de género. ¿Por qué es importante legislar específicamente a raíz de pues de estas violencias que se sufren?
Sí, antes de profundizar en esto que me preguntas, yo quería colocar con toda tu participación que la paridad lo que nos permite es empezar a desmantelar un sistema patriarcal. Las mujeres, con que lleguen las mujeres a ser diputadas, no se asegura la igualdad sustantiva. Es un avance. Necesitamos que lleguen con una agenda, que lleguen preparadas, que podamos acompañar su liderazgo. Y reforzando la pregunta que tú me haces de por qué es tan importante, una, legislar con perspectiva de género, y segundo, fortalecer todo nuestro marco legislativo para afianzar la paridad y también colocar el tema de violencia política contra las mujeres, porque estos dos temas, paridad y violencia y prevención de la violencia política contra las mujeres, me parece que son parte de los eslabones que nos van a permitir, son bien atendidos, avanzar hacia la igualdad sustantiva. Este próximo proceso electoral, que está ya a unos meses de comenzar, nos va a permitir, uno, con nuestra armonización en la reforma constitucional en el tema de paridad, asegurar que las mujeres estén como candidatas en todos los cargos y que podamos aumentar la participación de las mujeres, y que no nada más se quede en un tema de elecciones, sino que también baje a la administración pública estatal, municipal, en el tribunal, en fiscalía, en todos los espacios, ¿sí? Y el segundo tema muy importante en este próximo proceso electoral es que nuestro marco legal ya tiene tipificada que es la violencia política contra las mujeres, y esto nos permite encaminar un proceso hacia la vida libre de violencia hacia las mujeres que van a ser candidatas, que no se violente su derecho a participar, que ellas tengan las condiciones aseguradas por el Estado para que lleguen a ser candidatas desde primero en sus partidos, después sean electas, libres de violencia, ejerzan sus cargos también libres de violencia. Acabamos de tener la resolución de la sala regional en torno al caso de violencia política que documentó la diputada Cristina Xochiquetzal y que nos obliga como Estado a fortalecer nuestra política de prevención de la violencia política contra las mujeres.
Claro, ¿en qué escenario sería esta conversación? Porque recuerdo que en mayo, a mediados, a finales, no solo aquí en Morelos, sino también a nivel república, veía que ahí desde la federación algunas senadoras estaban empujando para lograr la armonización legislativa en todos los, en la ley, pero que impactara en todos los niveles. Y aquí en Morelos se hizo lo propio a través del instituto. ¿En qué ambiente se hizo? ¿Se logró? Esto nos apunta a que el periodo electoral que ya está a nada de entrar, pues impacte, ¿no?, esta armonización que se dio.
Sí, como bien lo señalas, Lu, nuestra entidad se sumó a un proceso nacional de armonización, en donde fuimos alrededor de 14 entidades que teníamos hasta una temporalidad poder tener en tiempo y forma estas leyes aprobadas. Generamos en tiempos de COVID, los derechos de las mujeres no pueden parar, y generamos una mesa de armonización de carácter virtual para que junto con las diputadas y los diputados trabajamos esta propuesta de iniciativa, que también se sumó la sociedad civil organizada. El Observatorio Electoral Paridad Morelos tuvo un espacio muy importante, también el Tribunal Estatal Electoral, el INPEPAC, y pudimos trabajar de manera articulada y vinculada. Se aprobó desde el Congreso del Estado y después, una vez aprobada, se publicó ya en el periódico oficial, lo cual ya termina toda esta ruta a seguir. El siguiente paso es socializar y difundir entre la población qué es la violencia política, los casos, las diferentes expresiones, cuáles son los castigos, que sepan que pueden perder su candidatura aquellos hombres que ejerzan violencia política contra las mujeres. Hay mucha información de esta ley y que a la par va con la reforma constitucional de paridad en todo. Son dos temas muy importantes que, si nos permites, Lu, podemos prepararles como una ficha de resumen para que a través de Bitácora Violeta puedas ir respondiendo las diferentes características, las principales virtudes de esta ley que permita a las ciudadanas asegurarles su derecho a participar libres de violencia.
Perfecto, pues será un gusto compartir toda esta información a través de Bitácora Violeta. Por lo pronto, las ciudadanas podemos acercarnos al instituto para disipar algunas dudas.
Claro que sí, el instituto, somos un instituto de puertas abiertas, estamos con todas las medidas de seguridad. Recuerden que estamos en semáforo naranja, no quiere decir que ya está resuelta la situación, todos tenemos que seguir cuidándonos. Les invitamos a hacerlo en su mayoría de forma virtual. Si hay una necesidad apremiante, pues claro que físicamente está aquí el Centro de Atención Externa para atender cualquier caso de violencia, y de los demás temas, pues podemos ir avanzando.
Perfecto, pues por lo pronto yo te agradezco que nos hayas compartido estos datos en este enlace telefónico, y ya habrá oportunidad para intercambiar algunos documentos que puedan fortalecer la información que por acá compartimos. Te mando un abrazo muy grande y gracias a ti y por supuesto al Instituto de la Mujer.
Gracias a ti, Lu. Un abrazo, Violeta.
Un abrazo, Violeta. Pues ahí está Flor Desiré, presidenta del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos. Así encuentran en redes sociales al instituto por si tienen algunas dudas acerca del tema que hoy estamos abordando o cualquier otro que tenga que ver con género, con las mujeres aquí en el estado y la participación sobre todo de estas en diversos espacios. Así las encuentran en Facebook, también en Twitter, puertas abiertas, no solo físicas, claro, con todas las recomendaciones que las autoridades de salud nos dan, o si no, pueden hacerlo también a través pues de las redes sociales del servicio digital que ofrecen. Tenemos una pausa por ahí, así que vamos a mensajes y regresamos, es breve.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.mx.
Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.
Gobierno de México.
Medidas nueva normalidad en espacios laborales. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo 1.5 metros entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. Utilizar cubrebocas como medida auxiliar. Mantener limpio y desinfectado tu lugar de trabajo. Evitar compartir objetos de cualquier tipo. Contamos contigo. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
La contingencia sanitaria por COVID-19 nos presenta grandes retos en lo individual y en lo colectivo. Cambio, adaptación y respuesta. La Radio de Morelos presenta Virus, fronteras de la vida. Una serie radiofónica que propicia el diálogo para tomar decisiones, estableciendo puntos de encuentro entre la academia, la ciencia y la ciudadanía organizada para comprender las distintas realidades actuales. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 12 del día a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Virus, fronteras de la vida. Reflexionando las distintas posibilidades con una perspectiva integral, información pertinente y verificada. Virus, fronteras de la vida.
A
acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta. Chloe, DJ francesa, suena a través de Bitácora Violeta con este sencillo del 2017, Outer Space. Y bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos hoy en la agenda Violeta, en esta bitácora. Y vamos, bueno, tuvimos una charla con la escritora Esther M. García, quien nació en Chihuahua, en Ciudad Juárez, por ahí del 87, y que se formó en Coahuila, en la Universidad Autónoma de este estado, y desde ahí arrancó pues una serie de actividades, ¿no? Aunque desde los 17 años desarrolló pues la pasión por la escritura que le permitió pues arrancar su carrera, pues ha sido que poco a poco, a través de los años, pues se ha abierto puerta y se ha abierto brecha para compartir sus letras, poeta y escritora, con reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. Y bueno, les platicaba hace un instante un poco el contexto de pues de este proyecto que ha impulsado, donde ya hay un montón de escritoras que se han sumado a esta iniciativa. La hablé con ella hace unos días, le pregunté los detalles de, primero, extenderle una felicitación y admiración de que se hagan estos documentos tan importantes para la vida actual de las mujeres escritoras, y por supuesto preguntarle todos los detalles acerca de este proyecto, el mapa de escritoras contemporáneas mexicanas aquí en México, que radiquen aquí o que estén en otro país y que hayan nacido en México. Así que vamos a escuchar esta entrevista que ella nos compartió, los datos y por supuesto la invitación para que conozcan el proyecto a través de plataformas digitales. Así que les dejo con la entrevista de Esther.
Me llamo Esther M. García, soy escritora. El nombre del proyecto es Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas. El objetivo del mapa es difundir y visibilizar el trabajo de todas las escritoras mexicanas, estén radicadas en México o no, en diversas partes del mundo también están incluidas. Lo que me motivó para hacer este proyecto fue, creo que fue como la gotita que derramó el vaso, que fue el proyecto de Brigada Cultural, que iban a sacar una serie de conversaciones con varios escritores y no había ninguna escritora. Había un escritor que se repetía dos veces. Cuando se le cuestionó a Brigada, Brigada dijo que pues no tenían tiempo de ver a más autoras porque las únicas tres que se les habían ocurrido habían dicho que no podían en esos días. Y a partir de ahí pues se le cerró como el mundo, ¿no? Entonces, pues dije, pues no es posible que nada más estén pensando que hay tres escritoras en México, ¿no? Entonces me di a la tarea de, en redes sociales, tanto en Twitter como en el Facebook, de hacer hilos en donde invitaba a todos los internautas a nombrar a las escritoras a lo largo y ancho del país, porque también ocurrió que en el cartel que había hecho Brigada, pues alguien había borrado los nombres de los hombres y había puesto nombres de mujeres, pero nada más eran autoras de la Ciudad de México, invisibilizando así el trabajo de las demás autoras mexicanas que están en diversos puntos de del país. Entonces, a partir de ahí, como eran muchísimas menciones, me di a la tarea de expandir el proyecto, que no quedara solamente en un tweet o en un hilo de Facebook. Entonces pensé en cómo vaciar esta información y recordé el mapa de feminicidios que había hecho María Salguero, y me di a la tarea de replicar el trabajo también en un mapa, pero de una manera diferente, ¿no? No es 100% geolocalizable, o sea, no tiene los parámetros de latitud y longitud donde se puede hallar exactamente la persona, sino simple y sencillamente se pone el punto en el lugar de origen, que son los estados, o bien son los países en donde están viviendo las autoras mexicanas. La respuesta que he tenido, fíjate que ha sido bien abrumante, porque esto empezó como el 20 de mayo, empecé a hacer el hilo para hace 2 semanas, o sea, abrí las páginas de Facebook, abrí un Instagram y ha sido una respuesta apabullante porque de empezar con 15, 20 escritoras, ahorita tenemos casi cerca de 400, no nada más en México, sino que están radicadas en Estados Unidos. Y ha tenido una respuesta muy, muy favorable, muy grande. La página de Facebook empezó con 10 personas y ahorita ya vamos en 1,000. Me han invitado a ampliar el proyecto a toda Latinoamérica, pero creo que es demasiado porque nada más soy yo. Entonces creo que ahorita estamos bien en este primer periodo, ¿no? Que primero era México y ahora es expandir escritoras mexicanas, pero en otros puntos de otros países, ¿no? ¿Qué crees que haga falta para involucrar a las escritoras en los circuitos de difusión? Bueno, pues es que lo que hace falta es realmente que las personas que están en estos centros culturales, por ejemplo, que siempre ha sido la Ciudad de México, pues dejen esta, pues como pues que también es un tipo de racismo, ¿no? Nada más estar viendo para dentro de sí en la Ciudad de México como diciendo que es el principal centro cultural cuando no ha sido así, ¿no? Yo creo que México se puede dividir en 3 partes, porque es un país súper amplio. Están los estados del norte, los del centro y los del sur, y todos tenemos diferentes dinámicas y formas de relacionarnos y de expresarnos culturalmente, ¿no? Entonces lo que hace falta pues son gestores culturales que realmente estén pues apasionados con su labor, que realmente puedan echar a andar sus conocimientos, porque el ser gestor cultural no es nada más como que me voy a poner a difundir esto. Creo que hasta hay maestrías y doctorados en ello, pero creo que se reduce mucho como que esto y nada más esto, y lo reducen a ciertas dinámicas que son dinámicas de poder, ¿no? Todo esto que hemos estado pasando y la invisibilidad son dinámicas de poder. Entonces yo refiero a esta autora y refiero a este autor, pero dentro de este círculo que puede ser en la Ciudad de México, ¿no? O que puede ser aquí en Monterrey o puede ser en Guadalajara. Entonces lo que pretende este mapa es ampliar y ver que si bien está mal este raciocinio del poder hacer, perdón la redundancia, hacer más equitativo esto de cómo expandir estas redes, ¿no? En la letra es importante. La pregunta 6 dice: han surgido varios movimientos desde el arte para visibilizar el trabajo de las mujeres, pero también construir otro tipo de imaginarios. La perspectiva de género, pues sí, creo que es muy importante apostar por el tema de la perspectiva de género, porque pues tenemos muchísimo tiempo, por ejemplo, en lo literario, porque aquí me pones un ejemplo del cine. Pero, por ejemplo, en lo literario, pues tuvimos esto que fue lo del Me Too escritores mexicanos, hashtag ropa sucia. Tuvimos así como varios movimientos que han sido muy fuertes a lo largo de estos 5 años, como del 2000, finales del 2014, principios del 2015 para acá. Y creo que sí es muy importante ver esta, no nada más como incluir a las mujeres nada más para cumplir una cuota, o como, bueno, voy a hacer esta mesa de escritores de literatura policíaca y los grandes nombres que son puros autores, puros escritores van a hablar de este tema y las mujeres, bueno, como mujer, ¿cómo ha sido incluirte? O sea, no, sino que un tema en sí que es, no sé, la policíaca, cómo lo ven todos, ¿no? Desde su entorno y desde su ser y desde la propia región en donde están, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la perspectiva de género no nada más es como decir, siendo mujer, porque pues ser mujer es una construcción, ¿no? Es una construcción sociocultural. Entonces, sino expandir todas esas posibilidades de lo que hay dentro de la literatura, no poniendo estas etiquetas de la literatura femenina o la literatura hecha por mujeres como diciendo que son cosas distintas. Y al decir eso, pues no universalizamos, ¿no? O sea, lo hacemos como un hecho por aparte, sigue siendo como una sombra. Entonces creo que es más bien, pues sí, darle la perspectiva, porque jamás se nos dio el espacio, jamás se nos nombró, jamás se nos visibilizó, siempre era como el anónimo o la escritora, esposa de, amante de, admirada de los grandes nombres literarios, ¿no? Entonces creo que ahorita ya estamos como en otra evolución muy distinta, y creo que crear este mapa pues da cierto como afianzamiento a esta metáfora que dice poner tu nombre en el mapa, o sea, existir, nombrar para existir. Entonces, creo que este proyecto es importante, pues se ha visto que hay una perspectiva que es visibilizar y difundir. Digo, hay muchos proyectos que también están haciendo esta labor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no lo tengo ahorita como un proyecto lucrativo de, bueno, tú me das tanto dinero y te doy un espacio en mi página, o me das, pagas esto y yo te doy tal cosa, o pagas esto y yo te hago en una antología. O sea, ahorita yo no muevo nada de eso, sino es simple y sencillamente por las ganas y como esa furia interna que una tiene, como que, oye, porque siempre se nos ha hecho un lado, porque siempre se nos ha hecho menos. Esto creo que es súper necesario, más allá de si recibes dinero o no, si tienes poder o no, es el hecho de poder visibilizar a todas, ¿no? Porque yo les decía a otras personas, imagínate en la época de Sor Juana, que decían que ella era un súper genio literario, que realmente lo fue. Pero ¿cuántas mujeres de su época no fueron también genios, que no fueron reconocidos porque no tuvieron el apoyo de los marqueses, o porque el prior o la priora no la tenían como favorita, o porque no tenían el mismo nivel social, ¿no? O por ejemplo, en la época de Rosario Castellanos, que la conocemos a ella y conocemos a Dolores Castro y conocemos como a 5 autoras, Inés Arredondo, etcétera, y dices, bueno, pero que, o sea, yo estoy mapeando 400. Imagínate en esa época cuántas mujeres no existieron y que desgraciadamente ya fallecieron o están en la oscuridad y que no conocimos, porque no tenían las mismas posibilidades, porque no tenían los mismos privilegios. Entonces creo que hacer esto es, pues, muy importante. Los requisitos para ser parte del mapa es tener al menos un libro propio publicado en forma. ¿Qué es en forma? Que tenga ISBN, que esté en una editorial establecida y que esté en físico. No se aceptan libros de Amazon o autoeditados que no tengan ISBN. No se aceptan tampoco que nada más estén en puras antologías. Aparte del libro editado, se debe de tener bien antologías, premios, becas, distinciones literarias o culturales. Y se puede compaginar con también, si quieren mencionar sus labores académicas, o laborales en sí. Estoy tomando en cuenta de 1930 a la fecha, nací desde 1930 a la fecha, teniendo en cuenta a Margot Glantz, a Elena Poniatowska, que son como las escritoras ya más veteranas. No hay como un límite de fecha de nacimiento. El límite sí, como de 1930 a la fecha, que estén vivas, que estén en el pleno ejercicio de la actividad literaria. Antes estaba como la restricción de que tuvieran que estar a fuerza en México, pues no, ahora pueden estar fuera de México radicando en algún país, o sea, pero siempre y cuando en la semblanza venga el lugar y año de nacimiento y dónde radican actualmente. Las semblanzas tienen que estar en tercera persona del singular. En general yo pido como el dato duro de todo, así como que nombre del libro, de la antología, del premio, la beca, el año del recibimiento, la distinción, y las editoriales donde se publicaron los libros o las antologías. Ya de otras observaciones así de lo que les gusta y eso, como que no preferiría que no viniera, sino que fuera como el dato duro de su semblanza, de su trabajo en sí. Pueden mandar una foto que puede ser utilizada después para las redes sociales del mapa. Lo que le diría a las escritoras jóvenes que estén formándose en la universidad es que no se crean todo lo que sus maestros les dicen. Siempre duden, siempre cuestionen. Porque cuando yo estaba en Letras Españolas me decían que no existían escritoras. Me decían, nómbrame escritoras mexicanas o escritoras universales, ¿no? Y podíamos, o sea, en el salón nombrábamos 5 y eran las mismas de siempre. Sor Juana, Rosario Castellanos, Virginia Woolf, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, y ya el mundo se cerraba, ¿no? Y decíamos, pues, ¿cuáles otras autoras existían, no? Entonces se nos cerraba el mundo y, bueno, sí, ya ven que la literatura no es un ejercicio de mujeres, o sea, la cosa es como buscarle, tener este amor por el conocimiento y la investigación, porque la literatura es mucho de la disciplina, mucho de investigar, mucho de preguntar, mucho de cuestionarse. Entonces creo que para tener una carrera exitosa literaria, ya sea como lectora o como escritora, pues siempre debes de dudar de todo, cuestionarlo e investigarlo. Entonces creo que con eso podríamos avanzar mucho, porque este es un granito de arena y creo que van a venir muchísimos más granitos de arena en el tiempo, y que podemos construir una tradición propia, porque la tradición siempre ha incluido solamente a los hombres y dos que tres nombres de mujeres. Y creo que tenemos una tradición muy vasta en cuanto a la literatura escrita por mujeres, sin querer poner etiquetas, pero las mujeres también hemos escrito, nos han llamado anónimos, nos han llamado nadie, pero seguimos existiendo y seguimos escribiendo. Entonces creo que la necesidad de cuestionarse, investigar y profundizar y hacer proyectos de visibilización es súper necesario. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por la entrevista. A lo mejor no llegó al correo, pero te la vuelvo a reenviar. Un abrazo muy grande y muchas gracias por interesarte.
Hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
En Morelos ya estamos listos. Ven y siente nuestro extraordinario clima. Mientras te rodeas de la naturaleza, saborea nuestra exquisita gastronomía y disfruta de las mejores instalaciones con desfase del 80%. Éveros, la eterna primavera. Morelos.
Noticias Imbrit presenta la siguiente información relacionada a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
También le puede dar a los jóvenes, no solamente a los adultos mayores. Las personas adultas mayores, mayores de 60, o mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, son quienes tienen la mayor posibilidad de complicarse. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y no lo sepan. En México tenemos la más alta frecuencia de diabetes del mundo, o una de las más altas. Esto puede ser que lleve a que haya jóvenes que tienen, por ejemplo, papá o mamá o tías que tienen diabetes, y ellos tienen mayor posibilidad de tener diabetes aun cuando no lo sepan. Y a veces este tipo de infecciones graves son las que llevan a descubrir que se tiene diabetes, pero en este caso podría ser cuando es demasiado tarde porque se han complicado. Entonces no se confíen. Me dirijo a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen. Esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera. En la juventud es muy importante vivir y vivir intensamente, pero de nada sirve que la vida se acabe por un acto de sobreconfianza. No se confíen, es momento de quedarse en casa y habrá momento para disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro.
Noticias Imbrit presentó acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Y ahí teníamos la entrevista de Esther M. García, escritora, poeta, que impulsa este proyecto, el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, que pueden encontrar así en el buscador de su preferencia, mapaescritorasmexicanas.wordpress.com, y se encontrarán con un mapa virtual donde se pueden acercar a cada uno de los territorios que integran la República Mexicana. Está bastante bien elaborado, me parece, y justo con la colaboración de las mexicanas, que ya nos decía los requisitos para poder aparecer en este mapa y que le han entrado justo pues para diversificar y para visibilizar y hacer muchísimo más grande esta especie de catálogo, ¿no? Esta especie de acervo donde podemos encontrar las biografías y semblanzas de estas mujeres, incluso contactos, si es que en otro momento queremos conocer más a detalle del trabajo que están realizando, pueden hacerlo. Yo estoy navegando justo en este momento en el mapa y les menciono, ¿no? Está muy amable, una tecnología muy amable para poder acceder a esta información. Y hablando de este mapa, las escritoras morelenses que hasta ahora aparecen en este acervo son Kenia Cano, Andrea Siria, Denise Buendía Castañeda, Miriam Ponce Ruiz, Jimena Jurado, Alma Carla Sandoval, Etel Krause, Marina Ruiz, Norma María Guadalupe Zamarrón de León, Teodula Alemán Cleto, Pura López Colomé, Rowena Bali y Gabriela Román Fuentes. Insisto, son las mujeres morelenses que por lo pronto están apareciendo en este mapa, y ya nos compartía Esther todos los detalles. Si es que tenemos el interés de participar, si conocemos alguna escritora morelense que cumpla con los requisitos que el proyecto invita a que tengan, pues por acá pasen la información. Y si no, pues también ella lo decía, la carrera como escritora no es únicamente quien se dedica a escribir, también quien se dedica a leer y a compartir y hacer que la literatura en México pues se pueda seguir compartiendo. Y bueno, pasamos a más información. En los próximos días les pondré esta pieza sonora a través de las redes sociales del IMRIT con información, por supuesto, también del mapa para que lo tengan por ahí a la mano a través de www.imrit.org, y en nuestras redes sociales ya les iré compartiendo la información también para que lo tengan por ahí si lo quieren revisar en otro instante, pues tengan la posibilidad de escuchar las palabras que nos comparte Esther M. García. Y bueno, continuamos con otros temas antes de que el tiempo se nos agote. Vamos a escuchar una canción que deriva del álbum Mujeres de la banda regional Mujeres del Viento Florido de Oaxaca, que pues han estado trabajando durante muchos años en esta agrupación, donde pues invitan a las más jóvenes a creer en la música, a pensar la música tradicional como una posibilidad de compartir discursos, no solo estéticos, ¿no? No solo estos discursos que tienen que ver con el hacer música, sino también discursos que tienen que ver con el origen y que tienen que ver con la comunidad y con las diversas manifestaciones que este territorio en la particular tiene con la población, y que es súper enriquecedor el conocer que, o el saber que esta agrupación lo integran diversidad de mujeres. La intención también con esta agrupación es poner sobre la mesa, sobre la música o a través de la música, la participación de ciudadanas que hablan en lenguas originarias como el mije, el zapoteco y el mixteco, con sus respectivas variantes según la región donde provengan estas mujeres, e intentan a través de estas plataformas digitales pues llegar hacia otros escenarios, llegar hacia otros oídos y acrecentar no solamente las audiencias o los públicos que puedan tener, que disfruten su música, sino también justo la diversidad de consumos y de propuestas pues artísticas, y en este caso sonoras, que tiene Oaxaca para ofrecer. Así que vamos a escucharla. Quique, ¿tú qué opinas? Porque la canción dura 5 minutos, está bastante larga. ¿Regresamos o la dejo? ¿Tú qué opinas? Regresamos, perfecto. Entonces vamos a escuchar esta pieza de la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido de Oaxaca, sonando a través de la radio de Morelos del álbum Mujeres, la canción Lloviznaba. Banda femenil regional Mujeres del Viento Florido sonando a través de Bitácora Violeta. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde en un episodio más de Bitácora Violeta. Pero antes de partir, quiero dejarles una invitación que hacen del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Ya saben que estamos atravesando una situación complicada, compleja con esta pandemia, y uno de los espacios, de los tantos espacios que requiere de nuestro apoyo, son los refugios para mujeres violentadas, que además el número de violencia hacia las mujeres, sobre todo en este espacio que se considera íntimo, que es el hogar, pues se ha agudizado, no solo en Morelos, sino a nivel nacional se ha agudizado la violencia que se vive en el hogar, y por eso la Red Nacional de Refugios pues está pues casi que al 100% de su capacidad, ¿no? Recibiendo a mujeres pues como espacio para alejarlas de la violencia a la cual están expuestas. Es por ello que el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir lanza esta iniciativa para apoyar a estos refugios de mujeres con un donativo. Están haciendo una colecta que va a funcionar como una rifa, gracias a la participación de dos iniciativas, Gala Is Love y también Corimi Kids, que lanzan algunos productos en colaboración con este instituto para pues hacer esta colecta y ayudar con un porcentaje, con un recurso que se junte gracias a la voluntad de las personas que quieran participar, y ayudar, por supuesto, a que estos espacios pues tengan una ayuda extra. Vaya la redundancia, estos espacios, esos refugios que están integrados justo a la Red Nacional. Pueden encontrar información en la página oficial del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, que así lo encuentran, ilsv.org.mx, y la iniciativa se llama Juntas Somos Una. Se cierra la recepción de los apoyos a finales de este mes. El 29 de julio tienen para hacer su donativo, y de ahí la rifa, el sorteo será el 31 de julio a las 7 de la noche a través de un evento en vivo por Zoom que se estará transmitiendo a través de las plataformas digitales, donde se van a sortear estos 6 paquetes que están a disposición. Pueden conocer más detalles acerca de la mecánica de la colecta y los premios que se estarán otorgando, y por supuesto el cómo podemos apoyar. Si no con esta iniciativa, pues ahí conocer y apoyar a esta Red Nacional de Refugios. Nos vamos. Gracias a Enrique Vilés por la producción al aire de este espacio. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde en este espacio de Bitácora Violeta, pero hoy a las 5 en el turno en vivo. Información acerca de las convocatorias de Lufonca, vamos a charlar, y también Electrafic en la música. Así que pues se quedan a través de la programación de la radio de Morelos. Yo soy Luarza, nos escuchamos a la próxima.
Que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas, para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio.
Pusimos bajo la lupa algunas marcas de leche de fórmula para bebé. Escucha lo que descubrimos.
Para combatir el calor con poca energía eléctrica, te diremos los resultados.